Dios, qué agradecido estoy por tu Hijo amado. Oh, Padre, cuánto te agradezco por tu Hijo, mi Señor Jesús. ¿Saben lo que es esto? Esto es ofrecer al precioso y amado Cristo a Dios como un sacrificio.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Puede ser que no nos consideremos astutos ni negociadores hábiles en un sentido mundano. Sin embargo, ¿cuánto regateamos con el Señor en todo? En la Biblia hay muchos ejemplos de los que regatean con Dios, pero la historia de Faraón en Egipto nos da el mejor ejemplo. Faraón no solo representa a Satanás, sino también el yo y el hombre natural. Todo esto y mucho más escucharemos en el Estudio Vida de hoy. Y para los comentarios del mensaje, se encuentra con nosotros nuestro querido hermano Miguel Nájera. Saludos, Miguel.
Me siento muy contento de estar de regreso y de participar en el programa.
Pues bien, como ya mencionamos, hoy continuamos estudiando el conflicto entre Dios y Faraón. Inicialmente, Dios le exigió claramente a Faraón en Éxodo 5 lo siguiente: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Sin embargo, para que se iniciara el Éxodo, tomó 10 capítulos largos y 12 conflictos. Miguel, ¿qué es lo que significan todos estos acontecimientos?
En estos acontecimientos se adiestra adicionalmente a Moisés y se pone de manifiesto la terquedad del enemigo, y especialmente vemos la manera en que Dios actúa. A nosotros nos parece que Dios sencillamente debería intervenir, dar la orden, y si Faraón se resiste, pues que Dios destruya a Egipto y aniquile a Faraón, y así los israelitas podrían llevar a cabo su éxodo. Pero Dios, a propósito, permite que se den una serie de conflictos entre él y Satanás. O hablando desde la perspectiva humana, entre Faraón y Moisés. Así que en estos capítulos vemos que Faraón negocia de manera sutil. También vemos que Dios firmemente resuelve e insiste en que su voluntad se haga. En el relato de la negociación se presentan muchas lecciones para nosotros. Se saca a relucir al Faraón que está en lo profundo de nuestro ser, en nuestro yo. Y se revela a Dios. Así que llegamos a conocer tanto al enemigo de Dios como a Dios mismo y sus caminos. Si esta situación no se hubiese llevado a cabo de esta manera, nosotros solo conoceríamos a Dios desde una perspectiva natural o religiosa. Así que en este mensaje hay mucho que comprender con relación a nosotros mismos y cómo conducirnos ante el enemigo que enfrentamos en nuestro entorno. También con relación a nuestro Dios, el cual una vez que determina hacer algo, lo lleva a cabo a toda costa.
Amén. La batalla en esta negociación va a concluir de una manera muy maravillosa para separar a Israel de su cautiverio en Egipto. El título del mensaje de hoy es El sutil regateo de Faraón. Empecemos entonces con Winnesley y el estudio Vida de Éxodo.
Tonight I feel burdened to see one thing.
Esta noche tengo la carga de que veamos
that is a real picture of God the mind.
El cuadro verdadero de lo que exige Dios.
God the mind was that Pharaoh had to let the children of Israel go out of Egypt.
Miren, Dios exigió a Faraón que dejara ir a los hijos de Israel, que ellos salieran de Egipto.
Not only out of Egypt, but also to,
y no solo que salieran de Egipto, sino que también viajaran por 3 días. En la Biblia, el tercer día representa la resurrección. Durante los 3 días, ellos debían cruzar el Mar Rojo. Y el cruce del Mar Rojo fue exactamente un proceso de sepultura y resurrección. A los ojos de Satanás y aún a los ojos de los egipcios, esos hijos de Israel fueron verdaderamente sepultados allí, porque el faraón y sus huestes, esto es, todo su ejército y todas las fuerzas armadas egipcias, quedaron enterradas allí en el Mar Rojo. Así que los hijos de Israel pasaron por la sepultura del Mar Rojo y luego fueron levantados, es decir, entraron en la resurrección. Entre Egipto y el desierto, entre el mundo y la separación, debe haber un sepulcro y la resurrección. ¡Aleluya! Todos estábamos allí en Egipto. Esto es, que todos estábamos allí en el mundo. Pero, mediante el proceso de ser sepultados y resucitados, pusimos una distancia entre el mundo y el desierto, la cual es una separación total. Y esto fue lo que Dios exigió. Pero miren, la meta no era solamente separarlos, sino más bien era que Israel hiciera una fiesta para Dios, para disfrutar a Dios y para disfrutar una fiesta con Dios. Este es el significado de celebrar fiesta a Dios. Luego, Dios también deseaba que hicieran sacrificio, que hicieran sacrificio a Dios. Y esto tiene más significado. El amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, es el sacrificio. En la fiesta con nuestro Dios, el Señor Jesús es tan amado, tan precioso a nuestro corazón, a nuestra emoción, que Él realmente toca lo más profundo de nuestro ser. Es por eso que debemos decirle, y pueden decirlo conmigo ahora, ¡oh Dios, qué agradecido estoy por tu Hijo amado! ¡Oh Padre, cuánto te agradezco por tu Hijo, mi Señor Jesús! ¿Saben lo que es esto? Esto es ofrecer al precioso y amado Cristo a Dios como un sacrificio. Él es muy amado y muy precioso para nosotros. Y cuando lo sacrificamos a Dios el Padre, Él es complacido y satisfecho, no solamente por usted, sino por usted mediante este sacrificio. Dice Éxodo, me celebrarán fiesta y me ofrecerán un sacrificio. Ellos y yo, nosotros disfrutaremos juntamente el uno al otro. Esto es maravilloso. Esta es nuestra salvación completa y este es el deleite de Dios.
Miguel, el viaje de los hijos de Israel por el Mar Rojo al desierto ciertamente representa mucho e incluye una separación de Egipto, o sea, del mundo. La mayoría de los creyentes, incluyéndome a mí, luchan mucho con este asunto. Por lo tanto, es de mucha ayuda saber que la separación en sí misma no es la meta de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta de que nos apartemos del mundo?
La Biblia dice claramente que el pueblo debía celebrar fiesta al Señor en el desierto. Al leer esto, es posible que nos inclinemos a pensar que celebrar fiesta en el desierto, una esfera separada de todo, es la meta. Pero obviamente esto no es así, pues como lo indican otros versículos, la meta no era el desierto, sino la buena tierra de Canaán, la tierra donde fluía leche y miel, la tierra que es tipología del Cristo, que lo es todo. En esta tierra Dios tiene un reino y una habitación. Esta es la meta. La meta es la habitación de Dios y su reino, y ambos se producen por medio del disfrute que el pueblo de Dios tiene de las riquezas de Cristo.
Pero nos podría entonces decir, ¿por qué es necesario separarse para Dios?
Bueno, antes de que los hijos de Israel entraran en la buena tierra, ellos necesitaban un adiestramiento. Necesitaban ciertas experiencias, cierta separación. Ellos necesitaban recibir la revelación que fue dada en el monte. Necesitaban un cambio de dieta, un cambio de constitución espiritual. Necesitaban construir el tabernáculo como morada temporal de Dios. Así que digámoslo de esta manera. La meta de separarse para Dios podemos resumirla en tres palabras: revelación, constitución y preparación. Ellos necesitaban recibir la revelación del propósito de Dios. Necesitaban estar constituidos del alimento celestial y ser preparados por medio del aprendizaje de algunas lecciones básicas. Y al ser formados como un ejército para entrar en la tierra, obtenerla, cultivarla y edificar en ella la morada de Dios.
Me parece que son pocos los cristianos que saben lo importante que es ser separados del mundo. ¿Qué piensa usted de esto?
Hablando con franqueza, numerosos creyentes auténticos, creyentes redimidos por la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu, no saben cuál es la meta por la cual fueron redimidos. Y una de las causas a la que atribuimos esto es que carecen de la experiencia de separación que los israelitas experimentaron en tipo. Debemos salir de Egipto e ir al desierto camino de 3 días, un camino en el que experimentamos la muerte y la resurrección que conducen al lugar donde podemos recibir y entender la revelación divina, donde podemos empezar a alimentarnos de Cristo y ser preparados para proseguir con el Señor y llegar a ser su meta, la cual no es el cielo, sino el Cristo que todo lo incluye. La meta es experimentar y disfrutar a este Cristo, lo cual redunda en que se edifica la morada de Dios y se establece en la tierra el reino de Dios.
Pues bien, ahora veremos la continuación del conflicto, o sea, la negociación entre Dios y Faraón y cómo se aplica a nuestra experiencia. Adelante con esta sección del mensaje.
Let's see, what was Pharaoh's subtle bargain?
Veamos ahora el sutil regateo de Faraón.
Satan is subtle.
Satanás es muy sutil.
Our self is also subtle.
Y nuestro yo también es sutil.
The natural man of our parents is subtle.
El hombre natural de nuestros padres es sutil. El hombre natural de los esposos es sutil. Y el hombre natural de las esposas también es sutil. El hombre natural de nuestros hermanos en la carne, de nuestros primos, parientes y compañeros de escuela, también es sutil. Todo lo natural es muy sutil y todo eso es Faraón. Faraón está en todo lugar. Muchas veces las esposas saben que es Dios, pero rechazan las exigencias de Dios. Por ejemplo, cuando el esposo le dice a su esposa que él ha recibido un llamamiento de Dios, y ella le responde, oh, ¿quién es Dios? ¿Por qué tienes que escuchar el llamamiento que él te da? Pero dentro de ella misma, sí sabe, sí conoce que ese es el llamamiento de Dios. ¿Quién negó a Dios en el faraón? Sí, fue Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás no sabía que era Dios? Él lo conocía muy bien. Con nosotros ocurre lo mismo. La primera vez que oímos el Evangelio, tanto dentro de nosotros, que es muy sutil, dijo, ¿quién es Dios? ¿Por qué tengo que escuchar esto? ¿Por qué tengo que creerlo? ¿Por qué Él no me escucha a mí? Y creo que algunos de ustedes se dijeron eso, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y se contestaron, yo soy Dios. ¿Quién es el Redentor? Yo soy el Redentor. No crean que estoy exagerando demasiado. No. Muchos estudiantes jóvenes, aún hoy en día, razonan de la misma manera acerca de Dios. Todo este regateo sutil de Satanás fue el que introdujo las plagas. Dios nunca le pregunta a usted si es que quiere o no. ¡Ay, qué bueno es que simplemente Él nos manda las plagas, ¿verdad? Ninguno entre nosotros recibió el Evangelio inmediatamente y sin vacilar. Todos titubeamos, todos lo consideramos y regateamos. ¿Ay, Dios? ¿Por qué debo escucharlo a Él? ¿Por qué Él no me escucha a mí? Y esto y lo otro. ¿Y qué pasó? Vinieron las plagas una y otra vez. Una y otra y otra y otra vez, ¿verdad?
El hombre natural, por lo general, reacciona al llamamiento de Dios de la misma manera. Regateamos y en varias ocasiones hasta nos rebelamos. Pero, así como en el caso de Faraón, el resultado es una situación muy desagradable, tal como las plagas. En estas situaciones de regateo con el Señor, ¿Cómo es que reacciona el Señor cuando le presentamos nuestras sutiles y astutas negociaciones?
Bueno, del mismo modo como lo hizo con Faraón y los egipcios, dándoles una serie de plagas. Algunas de ellas podemos clasificarlas como molestias, ranas que saltaban por todos lados, pero otras eran terribles. Así que el Señor nos da a conocer su voluntad. Nosotros nos resistimos y negociamos por algún tiempo. Entonces el Señor no nos dice nada, simplemente nos envía una plaga. Tal vez nuestro auto se arruina, tal vez nos enfermamos, o tal vez se suscita un problema familiar, o nos va mal en el trabajo, o tal vez se da un cambio en el clima que no esperábamos. Esto no sucede por coincidencia. Son plagas que Dios envía para subyugarnos de alguna manera, derrotarnos y debilitarnos, a fin de que cesemos de negociar y comencemos a obedecer. Si recibimos luz y consideramos nuestras experiencias, nos daremos cuenta que hemos experimentado muchas plagas. Unas pequeñas, unas grandes, unas breves, unas extensas. ¿Pero por qué nos vienen estas plagas? Porque nos resistimos a Dios y negociamos con Él. Y el Señor no nos obliga a obedecer, pero sí usa nuestro entorno para plagarnos hasta que dejemos de negociar. Medite en su experiencia. ¿Ha estado negociando con el Señor recientemente? El Señor quiere hacer algo de usted. Él quiere que usted haga algo que le sirva, y en lugar de darle un simple sí o un simple no, usted negocia con Él. Si usted examina su experiencia, podrá identificar algunas plagas en su vida. Estas plagas permanecerán hasta que usted ceda. Entonces, ¿por qué no ser sencillos y simplemente ceder? El hecho es que no somos sencillos y no cedemos. Más bien negociamos con Dios. Pero Dios tampoco cede. Él sabe cómo obtener lo que desea.
Amén. Aunque Faraón tenía mucho poder, se puso en contra de un adversario más poderoso. Bueno, continuemos entonces con el estudio vida de hoy.
This is a picture.
Este es el cuadro.
And this is your picture.
Y este es nuestro cuadro.
This picture is repeated every day.
Este cuadro se repite cada día.
Pharaoh, subtle bargain.
El sutil regateo del faraón. A donde quiera que usted vaya a predicar el evangelio, este cuadro se ve allí. No esperemos que la gente se salve instantánea y cabalmente. Bueno, no me atrevo a decir que nunca haya sido así. Tal vez haya habido algún caso, pero no ocurre muy a menudo. Todos los casos de la predicación son una batalla. Regateamos, titubeamos, pero ¡aleluya! Este Dios exige, insiste mucho. Nunca lo podremos cambiar. Dios es muy terco. Una vez que le exija algo, no trate de preguntarle o hacer lo que cambie. Dios tiene mucha paciencia y lo esperará. Hasta que pasen 10 años. Después de 10 años, Él sigue insistiendo. Todavía quiero que hagas lo mismo. Le decimos, oh, Señor, creí que habías cambiado tu sentir. Mira, ya pasaron 10 años. Pero Él dirá, no. No. Con el pasar de los años, mi pensar nunca cambia. Solamente se fortalece. Sigue adelante. Avanza con lo mismo. En ciertas cosas, Dios ha estado esperándome por 40 y hasta 50 años. Después de 40 años, el Señor todavía dice, anda y haz eso. Haz la misma cosa. Yo ya te lo dije hace 40 años. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi voluntad siempre permanecerá la misma. Dios es muy insistente. Faraón, debes saber que nunca podrás cambiar a Dios. Parece que Dios le decía, ya te envié 9 plagas y tú no me has dado lo que quiero. Ahora te enviaré la última plaga. El primogénito de cada familia morirá y todos morirán al mismo tiempo, en la misma noche.
Miguel, Faraón se enteró de que Dios es persistente, que su voluntad permanece y que no retirará su exigencia. Y eso es lo que finalmente todos nosotros descubrimos. ¿No es así?
Indudablemente. Dios es el yo soy. el que existe en sí mismo y para siempre. Y nosotros somos temporales, somos seres finitos. Simplemente no podemos ganarle a Dios. Lo único que Él tiene que hacer es simplemente esperar. Esperar sin hacer nada. Hasta que nosotros nos cansemos y agotemos nuestros recursos. La Biblia tiene muchos versículos que hablan de esperar en Dios. Una experiencia en la que reconocemos que no somos nada y que Él lo es todo, y esperamos en Él hasta que cumpla su palabra. Pero en realidad, aunque no diría que Dios espera en nosotros, Él muchas veces se ve obligado a esperarnos. Él espera hasta que nuestro hombre natural cese de obrar y nuestra terca voluntad se doblegue. Espera hasta que digamos, sí, Señor. Amén, Señor. Hágase tu voluntad. Finalmente, el Dios que nos espera subyugará todas las sutiles negociaciones de todos los faraones que hay en el universo. ¡Cuán sabio es el Dios que sabe esperar!
Pues bien, en la última parte de este estudio vida, tenemos un cambio de dirección. Dios finalmente prevalece sobre Faraón, así como sobre nosotros. Y el resultado es muy interesante. Vayamos a la conclusión de este estudio vida.
Israel plundered the Egyptians.
Israel los despojó a los egipcios.
This is why when they asked to build a tabernacle.
Por esta razón, cuando se les pidió edificar el tabernáculo,
using a lot of silver and gold.
Con mucho oro y plata, ellos lo hicieron. ¿De dónde obtuvieron el oro y la plata? ¡Sí, de Egipto! El faraón usó a los israelitas para edificarle muchas ciudades, pero nunca les pagó. No les dio nada. Así que eso no fue un préstamo que los despojaran a los egipcios, sino que fue el pago de una deuda. Eso sirvió para borrar su cuenta. La última plaga no solamente obligó a Faraón y a los egipcios a echar a todo Israel de Egipto, sino que también les costó. Fueron obligados a darle a Israel todo lo que ellos le pidieran. ¿No es esto maravilloso? ¡Aleluya! Yo también he visto muchos casos. Muchos de los que han sido llamados por el Señor, que han sido verdaderamente salvos por el Señor. Ellos sacaron del mundo muchas cosas y las amontonaron y se las dieron a Dios. Las desperdiciaron, las regalaron para el propósito del Señor. ¿Se acuerdan de las palabras de Judas, el que traicionó al Señor? Cuando él vio que María trajo un frasco de alabastro de ungüento que era muy caro y lo derramó sobre el Señor Jesús, él comentó, ¿para qué es este desperdicio? Esto es despojar las riquezas físicas de este mundo y derramar todo lo despojado y desperdiciarlo sobre el Señor Jesús. Esta es una señal del amor de nuestra salvación. Todo lo que le quitamos al mundo, todo lo que lo despojamos, lo juntamos y eso llega a ser la morada de Dios. No solamente hemos salido y dejado a Egipto, sino que no dejamos nada allí. Aún más, le robamos, lo despojamos, de manera que al salir del mundo, juntamos todo lo despojado para derramarlo sobre el Señor Jesús. Es una señal de nuestro amor para Él. Y eso, lo que derramamos, entonces llega a ser su morada en esta tierra.
Como dijimos, finalmente, Dios prevalece sobre este sutil y terco faraón, e Israel sale de Egipto. Sin embargo, hay otro resultado. Egipto también fue despojado por los hijos de Israel. En Éxodo, el cual es un libro lleno y rico en tipos y figuras, este despojo debe representar algo de nuestra experiencia, ¿verdad?
El Señor sabía que para que se edificara el tabernáculo se requerirían materiales. Así que los israelitas, al salir de Egipto, habiendo hallado favor con sus vecinos egipcios, los despojaron de sus riquezas. Estas riquezas representan las riquezas mundanas con todas sus debilidades, las cuales, juntamente con nosotros, deben pasar por la muerte y la resurrección, y luego ser ofrecidas a Dios para que se edifique su morada. Nosotros no simplemente debemos dejar el sistema mundano, más bien, Debemos despojarlo y traer con nosotros todo aquello que sea necesario para edificar la morada de Dios y llevar a cabo su obra. Esto es lo que significa despojar a Egipto.
Bueno, hermano Miguel, como siempre, verdaderamente disfruté sus comentarios en este Estudio Vida y espero que regrese muy pronto para que esté con nosotros una vez más.
Gracias por la invitación.
La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.